en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí al aire una vez más en Al Pizarrón. Tenemos tremendos invitados, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que la lluvia no haya estropeado ninguno de sus planes. Ojalá que la hayan visto con buenos ojos. Nos acompañan esta tarde el abogado y columnista Gonzalo Cordero. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Al Pizarrón.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Y el analista y columnista también, Sergio Muñoz Riveros. ¿Cómo estás, Sergio? Ya.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptarla, habituándose a los lunes. Yo estoy tratando de que se habitúe a los lunes y no soltarlo. Algunos titulares antes de entrar en los temas que ya tenemos previsto conversar con Gonzalo y Sergio esta tarde. Un joven de 17 años fue baleado en su cabeza, tan solo metros de su colegio, en La Calera. El primer detenido es un menor de 15 años, quien es estudiante del mismo establecimiento. La víctima permanece en riesgo vital. Hay que decir también que detienen al quinto sospechoso por el asesinato del ciudadano francés en Chicureo, no involucrado. Corresponde a un menor de, adivine, 15 años. Diputado oficialista Consuelo Veloso, independiente del Frente Amplio, rompió su silencio tras el choque en estado de ebriedad que protagonizó la semana pasada. No soy mentirosa, dice. Yo fui víctima de la delincuencia. No sabemos qué quiere decir exactamente poniendo una cosa al lado de la otra. A pesar de su baja en las últimas encuestas, la banderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, continúa liderando las preferencias presidenciales con un apoyo cercano al 20%. Bueno, hablaremos de esto y mucho más, pero yo quería comenzar la conversación con lo que me voy a atrever a calificar, y no soy el primero ni el único, en un, vamos a decir, más que tensión en el Partido Comunista. Yo, mi historia vital es corta, la de Gonzalo es un poco más larga, para qué decir, la de Sergio Muñoz Riveros. Mira. Pero yo no tengo recuerdo de haber visto las tensiones que estamos viendo hoy en el Partido Comunista. Yo no recuerdo la dificultad. Es cierto que no siempre han llevado candidato presidencial, pero en general, cuando el Partido Comunista se decide a hacer una definición, en general, fluye, en general. Y sin embargo, aquí no ha fluido, no hay candidato presidencial, y todo da a entender que no hay candidato presidencial porque hay una tensión interna provocada, básicamente, por Daniel Jadue, que no quiere que Janet Jara sea la presidenciable. Y esto tiene un montón de coletazos. El más interesante quizás sea Marco Barraza, ¿no? Que por lo menos en la prensa, en ex ante, ¿no? Ha sido puesto como víctima, lo pongo así entre comillas, por favor, de una purga, ¿no? Al más puro estilo comunista, obviamente, que ya no cruenta. En fin, opiniones, Sergio, Gonzalo.
Sergio, por favor.
Sí, la verdad es cierto. Es inédita la situación que vive el PC respecto de la designación de un candidato presidencial. Lo habitual ha sido una decisión de la cúpula vertical, ¿verdad? En que no hay espacio para el disenso, para los desacuerdos. Y aquí están a la vista, ¿verdad?, las diferencias, los desacuerdos. Es muy llamativo lo que se publicó con las condiciones puestas por el Partido Comunista al resto del oficialismo. La condición de que haya un programa compartido, ¿verdad? Una lista única al Parlamento y un candidato presidencial único. Pero aquí uno dice, bueno, ¿qué más hay detrás de todo esto? Mi impresión es que se trata de condiciones que no pueden ser aceptadas por los demás. A ver, estamos viviendo la última etapa de este bloque gobernante, que no ha sido propiamente una alianza política, sino una asociación de intereses en realidad. Ya las diferencias son muy marcadas, muy profundas. Y los incentivos para seguir juntos, bueno, desaparecen, ¿verdad? No va a haber continuidad de la experiencia de Boric, no habrá un segundo gobierno de esta línea, todo indica eso. Entonces, ¿cuáles son los incentivos? A ver, si el Partido Comunista estuviera dispuesto a participar en una primaria con Carolina Toá y los otros candidatos que puedan surgir, es prepararse para la derrota, o sea, para perder. ¿Qué motivación puede ser esa? Ninguna, ¿verdad? Cualquier candidato que participe en representación del PC va a perder. El Jadue más popular, ¿verdad? El que estaba en el pináculo de la fama hace 4 años, ¿verdad? Perdió porque hubo un voto más que por Boric en contra del candidato comunista. Bueno, la situación hoy es más complicada todavía. Entonces, tengo la impresión de que el PC está pensando en su propio futuro y en la posibilidad de cambiarse de casa. Es decir, con esta alianza ya hay poco más, intercambiar apoyo a la elección parlamentaria, bueno. Pero después del gobierno de Boric, cada uno tendrá que rascarse con sus uñas. Hay un sector de la izquierda extraparlamentaria, donde está el naciente Partido Popular del sindicalista Cristian Cueva, y otros grupos que ya levantan el nombre de Jadue como candidato de los auténticos revolucionarios, por así decirlo. Yo creo que eso está presionando mucho al PC, mucho, y ahí Jadue tiene un poder grande, y es posible que hacia allá se encaminen las cosas. Si se proclamara a Janet Jara, yo creo que sería una candidatura de una parte, un segmento del PC, con pocas posibilidades de desplegarse. Y si es proclamado Jadue, bueno, Jadue, los que están en desacuerdo por diversas razones con él tenderán a marginarse también. Bueno, creo que empiezan a pasar muchas cosas y todo esto tiene que ver con las tendencias centrífugas que se van a acentuar durante este año. Es la ceremonia del adiós.
Gonzalo Cordero.
A ver, dentro de mi limitado conocimiento de lo que puede ser el Partido Comunista, claro, el Partido Comunista, por lo menos en la Unión Soviética y en China, las tensiones las resolvían de otra manera, digamos. ¿Eh? Entonces no duraban mucho las tensiones. Por acá yo creo, con la formación jurídica que uno tiene, a mí lo que me nace primero decir es hay que distinguir. ¿Eh? Yo creo que el PC tiene hoy día varios problemas y hay que distinguir en qué nivel están. A mí me parece que un primer problema es que el Partido Comunista no puede volver a permitir que le surja un fenómeno como el de la lista del pueblo. El Partido Comunista tiene que cerrar siempre la cancha por la izquierda. Y Jadue es una buena opción para cerrar la cancha por la izquierda a costa de tener probablemente un resultado electoral muy malo. Pero no deja espacio para que te surja un Cristian Cueva que precisamente lo que hace es decirle a Jadue, bueno, si ellos quieren llevar a la Janet Jara, vente para acá y tenemos una opción a la izquierda del PC. Esa es una primera cosa que complica las cosas. La segunda es que el PC se encuentra en una disyuntiva porque ellos siempre han tenido candidaturas que son más o menos testimoniales o más o menos funcionales a su proyecto ideológico. Y no con la perspectiva de ganar en lo inmediato. Y hoy día tienen un candidato que es funcional a eso, pero tienen una eventual candidata que es bastante, tiene bastante mejor potencialidad como candidata.
Está mejor aspectada.
Claro, tiene muchos atributos como candidata. Pero esos atributos, por lo mismo que son buenas aptitudes, es una candidata que uno la compara con Bachelet. Vale decir, es la candidata, desde el punto de vista de la ortodoxia comunista, de la superficialidad, de la frivolidad, de la sociedad banal del capitalismo. Uh-huh. ¿Ah? Es una candidata que su mérito está en la sonrisa, ¿ah? El bailecito.
Tal cual.
Entonces eso, desde el punto de vista de la ortodoxia comunista, es traicionar todos los principios. Pero ella sí puede sacar un número respetable de votos. Entonces, ahí hay una segunda tensión, o tercera, no me acuerdo. Y por último, yo encuentro que lo que hace el PC finalmente con esto de plantear condiciones inaceptables para la primaria es una buena estrategia, y es una estrategia bastante propia del PC. Porque la continuidad del oficialismo es evidente que no tiene ninguna candidatura competitiva. ¿Ah? Que hasta ahora Carolina Tohá, sí, está bien, es una candidatura para salvar los muebles, pero es una candidatura que en las encuestas de hoy día está cuarta. O sea, es obvio que no va a llegar cuarta, pero hoy día está cuarta, lo que muestra su debilidad. Entonces, imagínate tú que con una candidata con este perfil, el oficialismo tuviera que enfrentar una primera vuelta con un candidato comunista en el voto. O sea, una candidata débil con el electorado dividido. Entonces, el Partido Comunista pone al oficialismo en una tensión muy compleja, porque le dice, en la práctica le está diciendo, ¿cómo quieres que te destruya? Porque te pongo estas condiciones y está bien, vas a tener candidato único en la primera vuelta, vamos a tener un solo candidato en la primera vuelta. Y va a ser el tuyo, sí, tiene razón Sergio, es evidente que va a ser, pero este es el precio de que tu candidato vaya a la primera vuelta. Ah, ¿no te gusta este precio? Bueno, no hay problema, yo llevo mi candidato a la primera vuelta.
Perdón, ¿y cuál sería el precio de no llevar candidato?
Las condiciones que le está poniendo para participar en la primaria.
¿Y cuáles son esas condiciones? Yo ahí estoy en ignorancia.
No, las que dije, de un programa común, lista única parlamentaria, que incluso es inviable desde el punto de vista técnico, digamos, no caben todos en una lista única. Y un candidato único en la primera vuelta, se supone, claro.
Claro, claro. El poder es cruel, por definición. Entonces, en el fondo, lo que están haciendo los comunistas, yo encuentro que hábilmente, es decir, ¿cómo quieren humillarse? ¿Cómo quieren vivir la humillación?
¿Sometiéndose a nuestras condiciones o perdiendo contra un candidato que les tiramos?
O incluso arriesgándose a que vayan dos candidatos de la derecha en la segunda vuelta.
Porque, claro, claro.
Porque Carolina Tohá, compitiendo en primera vuelta con Jeannette Jara...
Absolutamente.
Ese es un escenario que te podría generar el riesgo de dos candidatos de derecha en segunda vuelta.
Así es, y a eso súmale...
Que yo a priori lo considero una cosa cuasi imposible.
Que vayan dos de derecha en segunda vuelta.
Sí, estamos de acuerdo. Cuasi imposible.
Pero,
si tú llegas a forzar las cosas para tener... Imagínate tú que de Matei, Kast y Kaiser quedaran solo dos. Y que por el otro lado fuera Tohá con Jeannette Jara. Se te genera un escenario en que cualquier cosa es posible.
Oye, espérate, porque está... Que pueden ser marginales, pero van sumando. Meo y Artés. Yo doy por hecho que van. Puede que terminen bajándose. Obviamente no tengo la bolita de cristal. Pero para mí, yo tomaría, si yo tuviera que diseñar una estrategia, tomaría como un dato de la causa que estos dos señores van a estar por la izquierda. Lo cual merma, o sea, entre los dos pueden llegar a sumar, no sé, un 5%, que puede ser crucial,
para
que no pase ninguno de izquierda a segunda vuelta.
Efectivamente.
Ahora, ¿cuánto hay o cuánto creen que hay de táctica en esto? Porque tu lectura me parece muy sugerente, Gonzalo. Pero me pregunto si realmente obedece un cálculo o es simplemente cómo se han ido dando las condiciones, porque lo que uno alcanza a ver es que en el Partido Comunista hoy día hay una diferencia importante respecto de cómo seguir hacia adelante, es decir, cómo proyectar el partido en política. Y quiero ejemplificarlo con lo que ha sido la reforma de pensiones.
Ese es el punto, claro.
Porque Jeannette Jara hoy se pasea por Chile dando a conocer la reforma de pensiones que Gabriel Boric destaca en una entrevista reciente en un medio regional como lo más importante de su gobierno, el mayor logro de su gobierno. Probablemente sea el único que puede exhibir y que es un logro muy a media desde la óptica de la derecha y desde la óptica de la izquierda. El Partido Comunista, en su ala más, como decirlo, conservadora, es decir, Daniel Jadue, ¿no es cierto?, y Lautaro Carmona, Carmen Hertz, están avergonzados de esta reforma. Están avergonzados. Se sienten mal frente a sus bases por haber sido parte de una reforma que refuerza el sistema de capitalización individual, que le hace un guiño a la solidaridad de un 1%, de un 1,5%, y sin embargo es una ministra comunista, potencialmente candidata presidencial del Partido Comunista, la que está dando a conocer por Chile el gran logro de este gobierno, y el comunismo no quiere participar de eso, por lo menos un ala del comunismo no quiere participar de eso. Entonces la pregunta que yo me planteo es si acaso el resultado que está provocando y cuya lectura ofrecía Gonzalo es simplemente un accidente que viene como consecuencia de la indefinición del Partido Comunista de cómo seguir hacia adelante cuando tiene estas dos variantes, ¿no? Van a terminar disciplinándose, hay gente que se va a ir. Yo no tengo recuerdo, aparte de Sergio Muñoz, yo casi no tengo recuerdo de militantes del Partido Comunista así destacados que hayan dejado el partido.
Muchos.
¿No? ¿Muchos?
Muchísimos.
Ahí nos va a ayudar con la memoria entonces.
Varias promociones de egresados.
Que han dejado aquí.
Varias. En el momento en que parte la transición democrática, ahí se constituyen grupos importantes. Algunos fueron hacia el Partido Socialista, otros hacia el PPD, ¿verdad? Patricio Vales, por ejemplo, que fue diputado, claro. Bueno, ahora yo creo que la cúpula del PC está obligada a ser realista. Se acaba la experiencia de estar con cuatro ministerios, tienen cuatro ministros actualmente, ¿eh? No habrá continuidad de la experiencia de Boric, por lo tanto están obligados a buscar la manera de acomodarse hacia adelante con qué fuerzas, con qué sectores, te fijas. La animadversión hacia Carolina Toa es muy grande en el PC, ¿verdad? Entonces ponerse en la idea de que participan en una primaria, pierden y después tienen que apoyar a Carolina Toa, es insoportable para buena parte.
Ahora, también el escenario de apoyar sin presentar candidato a alguno de los que ofrezca el Frente Amplio, por ejemplo, o el que hoy día está ofreciendo el PPD, yo creo que es igual de incómodo. Es decir,
no creo que le guste mucho. Yo creo que la opción más probable es que proclamen a Jaube, incluso por esta idea de transmitir hacia el exterior, ¿eh?, la idea de que el Partido Comunista, que tiene a este líder perseguido, ¿verdad? Porque esa ha sido la imagen afuera.
Sí, por supuesto, victimizado.
Perseguido.
Perdón, afuera, claro, está pensando, claro, fuera de Chile.
Gracias a que defendió al pueblo, en fin. Lo levanten como candidato. Ahora, vamos a ver qué pasa con el proceso al que está sometido, Javier. Sí, claro.
Ahora estaba leyendo, perdona, Gonzalo, estaba leyendo. Yo quería poner simplemente la duda porque yo no tengo la respuesta, pero en la Constitución lo que se dice es que si tú eres acusado por delito que merezca pena aflictiva, pierdes el derecho a sufragio. O sea, no lo pierdes, se te suspende el derecho a sufragio, pero no a ser candidato. Es decir, no se te suspende tu calidad de ciudadano, por lo tanto...
En este momento él puede ser candidato.
Claro, pero si es formalizado, en principio también... Tal y como yo entiendo la letra de la Constitución, quizá hay antecedentes, pero la letra de la Constitución solo suspende el derecho a sufragio del acusado. Si es condenado, pierde la ciudadanía y por lo tanto no puede ni votar ni ser candidato. Pero de acuerdo a la Constitución, hoy él podría ser candidato incluso sin poder votar por él. Probablemente uno dice, oye, aquí a la misma razón, sí, la misma disposición, pero si no puede votar, no puede ser votado.
Perdona.
Pero la letra de la Constitución...
Perdona,
no dice eso.
Pero creo que el asunto de fondo respecto de lo que está en juego es que vamos asistiendo a el proceso de separación de aguas entre los ex concertacionistas, el socialismo democrático, ¿verdad?, agrupado, ¿no?, en torno a Carolina Toa y el resto. Incluso yo creo que en el Frente Amplio hay gente que no se siente muy cómoda, digamos, con el PC.
Y viceversa, por supuesto.
También. Pero eso es lo que está en desarrollo. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar. Hay que esperar a que termine el gobierno de Boric, ¿verdad? Porque ahí todavía hay un compromiso, ¿verdad? Pero hacia allá van las cosas. Separación de agua. Distanciamiento. Si Carolina Toa no gana la elección presidencial, cosa que es difícil, muy difícil, ¿verdad?
Es muy difícil que la gane.
Pero consigue articular una nueva corriente de centro-izquierda, moderna, democrática, ¿verdad?, alejada de cualquier veleidad respecto de el Estado de Derecho, que es el compromiso con la institución. Si consigue eso, va a ser bueno para el país, bueno para la estabilidad y la gobernabilidad del futuro. Vamos a ver, ojalá pueda. No es nada sencillo.
Estamos con Sergio Muñoz Riveros y Gonzalo Cordero, analistas de la contingencia política aquí en El Pizarrón. Ahora nosotros nos vamos a una pausa, no se despegue porque ya volvemos con más análisis de la contingencia política aquí en El Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha Perenteril 10 cápsulas a 11.590 pesos. Y Aloe Loción con peine lunes y jueves a 7.990 pesos. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
Belén. Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En AFP Plan Vital, estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1.000.000 de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Gonzalo Cordero, abogado y columnista, analista político, y Sergio Muñoz Riveros, columnista también, ensayista, escritor, en fin, su currículum habla por sí solo. Oye, una pregunta con la que quiero comenzar este segundo panel, Gonzalo, te la hago a ti directamente. Ya lo hemos conversado en este programa antes, pero bueno, no te hemos escuchado a ti. La polémica por la presidencia del Senado, cuyo resultado ya conocemos, y van quitándose el agua, ¿cierto? ¿Debilitó la candidatura, la precandidatura de Evelyn Matthei?
A ver, yo creo que le produce un pequeño daño, un poquito mayor del que Chile Vamos quisiera reconocer, y muchísimo menor de lo que el conjunto de analistas y de columnistas piensan, digamos. Porque creo que esto de la gobernabilidad, que efectivamente es de lo que pasó en el Senado, efectivamente ahí es donde hay un daño en el tema de la gobernabilidad. Creo que finalmente ese es un concepto muy abstracto, ese es un concepto muy de la élite, ese es un concepto que finalmente lo entienden y le importa más que lo entienden a las personas que tienen definición política per se, digamos, y que van a votar como van a votar, con o sin este problema. ¿Dónde están los votos dirimentes? ¿Dónde están? Es una cuestión, creo que, muy secundaria.
No movió la aguja.
Yo no creo que eso mueva la aguja de manera muy importante. Sin embargo, esto sí genera un segundo nivel. Alguien me podría decir, bueno, pero si eso es la gobernabilidad. ¿Ah? Sí genera una erosión respecto de las confianzas en la coalición política que la sustenta. Y esa erosión de las confianzas tiene efecto entre ellos y con la candidata. Y ese es un problema cuyas secuelas es difícil administrar. Y hay secuelas ahí que tarde o temprano emergen, tarde o temprano se expresan. Y esas cosas te van produciendo efecto, produciendo un daño.
Ahora, ¿tú ves en lo que pasó algo distinto de lo que ya existía? Porque Manuel José Sandón, mal que mal, ha estado siempre en el núcleo, en el centro de polémicas con la derecha. Lo vimos en su relación con Sebastián Piñera y por extensión con el piñerismo, ¿no? Y por lo tanto, uno podría decir, realmente aquí se socavaron las confianzas, no fue simplemente la manifestación de una desconfianza latente desde hace mucho tiempo que cada tanto erupciona, ¿o tú crees que puede haber habido un daño mayor? ¿Hay actores que antes no estaban involucrados?
No, lo que pasa es que las circunstancias son muy relevantes. El famoso debate ese que se da entre el presidente Piñera, Felipe Kast y Manuel José Sandón, se da con un Piñera candidato muy sólido, muy potente, muy fuerte, ¿eh? Y además, por lo demás, era un cruce de opiniones, era un debate de candidatos. Esto se da en un nivel distinto. Aquí esto te genera una suerte de quiebra institucional, por decirlo de alguna manera. Se rompe en bandos. Claro, con Osandón se van 3-4 senadores. Esto uno dice, es una cosa menor. Ya, pero son 3-4 senadores que optan por un acuerdo con la izquierda en vez de estar con su propio sector.
Y su propio partido en algunos casos.
Y en algunos casos su propio partido. Respecto de una candidatura que es evidente, digamos, semana a semana esperamos las encuestas para saber si subió, si bajó, si Kaiser se le acercó, si Kast se le acercó. ¿Te fijas? Toda la semana estamos midiendo si la suma de Kaiser con Kast son más que Matthei o menos que Matthei, en un escenario político de mayor fragmentación de candidaturas, y por lo tanto esto le ocurre a una candidatura, no quiero decir una candidata, a una candidatura que estructuralmente en el mapa político de hoy día es más frágil, es más difícil.
Más vulnerable.
Es más vulnerable, obvio. Entonces, una candidatura que uno supondría que los senadores de Chile Vamos, o sea, el grupo que forma parte del segmento de mayor, por decirlo de alguna manera, responsabilidad, experiencia, de senectute, ahí, los senadores, tendrían mayor conciencia de eso, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que a uno le sorprende, y eso es lo que va dejando...
sembrando ciertas dudas y ciertas fisuras.
Exactamente. Y hace que esto se comente, y mientras más se habla, el tema más se mantiene.
Bueno, de hecho, la reunión que sostuvo, entiendo que fue hoy mismo, Evelyn Matthei, con todo el sector, es una reacción precisamente a este cuestionamiento, es mostrar que ella puede convocar a todos los partidos de Chile Vamos, que puede presidir esa reunión y en una reunión a cuyo término los principales voceros pueden decir, bueno, estamos trabajando juntos, ¿no? Yo creo que responde a eso claramente, ¿no? Sergio Muñoz.
Quiero mirarlo desde fuera del sector, como se acostumbra a decir. Yo creo que es muy grande la responsabilidad de las derechas, ¿verdad? Respecto del futuro del país. muy, muy grande. Hay una expectativa creada. Todos los chilenos están observando cómo actúan las diversas corrientes de la derecha respecto de los problemas centrales que el país tiene, que no son los problemas de los partidos, ¿verdad? Porque a veces empezamos a concentrar la atención en lo que pasa en el pequeño mundo de los partidos. Creo que hay mucha gente en este momento que, sin ser culturalmente de derecha, ¿verdad?, o políticamente, ve en todo caso a las fuerzas de la derecha, las distintas familias derechistas, como una posibilidad de que el país recupere orden, ¿verdad?, que vuelva a un cauce de desarrollo normal, que haya crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, se van a estar observando cada uno de los gestos, de los actos, ¿verdad?, de los partidos y de sus líderes. Yo creo que fue lo del Senado, fue un golpe para los partidos de Chile Vamos, directo, sin duda, ¿verdad? Y un golpe indirecto a la candidata. No creo que sea demasiado relevante, pero dio una señal mala. Van a ir pasando más cosas en los próximos meses, ¿verdad? Y yo creo que el país va a estar muy atento. ¿Qué garantías, verdad, pueden darse de parte de la derecha de instalar un gobierno bien plantado, ¿verdad?, con autoridad, con firmeza, con capacidad de interlocución con el conjunto del país, porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, ahora las encuestas están acrecentando esa responsabilidad, pues, en todos los escenarios de segunda vuelta, Evelyn Matthei gana claramente, entonces incluso Kast también, ¿verdad?, gana en cierta, cuando le ponen
cuando
cierto
él,
rival
cuando, él es, el, cuando sí, él es el candidato de segunda vuelta, gana.
Claro, y cuando le ponen cierto rival, claro,
a Tobá le gana,
sí, claro. Y le, yo creo que le ganaría hoy día, fíjate, a cualquiera de los que están sonando,
fíjate. Entonces hay una responsabilidad grande, y eso plantea el asunto de, ¿se van a entender? Porque Gerardo Varela, tú leíste el artículo, planteaba este asunto.
Sí, sí, sí.
Por no habernos unido, ¿verdad? Como no fue en la
gobernación
gobernador y municipal. Bueno, ahí
claro,
está el reto.
Yo hay un comentario que quiero hacer antes de ir al corte. Yo encuentro que es equivocada la mirada esta de si Matthei es capaz o no es capaz de disciplinar y de ordenar a su coalición, porque este no es un problema de Matthei, no es un problema de las personas. La sociedad actual, el sistema político actual, la verdad es que no permite que eso ocurra. El presidente Piñera, siendo presidente de la República, con el carácter que tenía, con el poder del presidente, no pudo evitar que hubiera senadores de derecha y diputados de derecha, oficialistas, que le votaran a favor los retiros.
Claro.
Y eso tuvo un efecto gravísimo. El problema está en que, y donde sí uno puede, yo percibo que hay una responsabilidad, es que todas estas cosas al final sean gratis. Porque cuando todas estas cosas son gratis, bueno, no hay costo de volver a repetirlas, si no hay un incentivo, si no hay costo, hay un incentivo a volver a repetirlas. ¿Eh? Yo creo que ahí es donde está el problema realmente, ¿eh?, en que al final del día ser díscolo no tiene consecuencia.
Y de hecho me parece que es lo que estamos viendo, ¿no?
Pero por supuesto.
Nadie está pagando nada por lo que ha pasado, por lo menos a primera vista.
Claro, nadie quería hacer más lío, ¿verdad? Ya ahí está instalada la nueva mesa. Claro.
Oye, vamos a irnos a comerciales y a la vuelta vamos a tener aquí también, además de Gonzalo Cordero y Sergio Muñoz Riveros, que nos acompañan esta tarde, a Martín Monet, que es analista y vocero también de Pulso Ciudadano, para comentar los datos de la última encuesta junto a estos dos agudos y perceptivos analistas de la contingencia política. Así que no se despegue aquí de la 92.9. Ya estamos de vuelta con Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Quieres vivir una experiencia enogastronómica sin igual? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Teratón Santiago. Sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas galardonadas de grandes viñas del país, acompañadas de la reconocida gastronomía de Teratón Santiago. Un encuentro entre sabores, aromas y emociones que no te puedes perder. Solo 59.900 pesos por persona. Reserva ahora en cassandra.garcia@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina, después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. Lunes y jueves, hasta 35% de descuento en anticonceptivos. Además, verifica si el tuyo es Productos Más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el tercer y último bloque de Al Pizarrón, donde nos acompañan Gonzalo Cordero, Sergio Muñoz Rivero y se nos unió al panel Martín Monet, quien es analista y además vocero de Pulso Ciudadano, una encuesta que sale mensual y entre ayer y hoy se dio a conocer. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Luis, ¿todo bien tú? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acceder a venir a comentar, y es lo que quería... es con lo que quería partir, comentar los principales datos. ¿Qué es lo que de la última medición te llama la atención?
Mira, yo creo que lo que más nos interesa a todos en este momento es el tema de las presidenciales, sobre todo pensando ya que queda cada vez menos para que se cierre la inscripción de las primarias. Y en ese sentido, hay ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, que luego de que Carolina Toá anunciara que definitivamente va a ser candidata presidencial, va a ir al menos a primarias. Su base de apoyo se disparó muchísimo, llegó a 9,1 puntos en nuestra pregunta de respuesta espontánea. Absorbió buena parte, pero no todo, sin embargo, del apoyo que recibía Michelle Bachelet en esta misma pregunta. Y el otro tema es que, bueno, Matei sigue, arriba, sin ningún opositor, contundente. Y José Antonio Kast y Johannes Kaiser están por ahí también, junto con Carolina Toá. No hay diferencias significativas en términos estadísticos entre los tres, así que comparten los tres el segundo lugar. Y los apoyos de Kast y Kaiser suman más o menos lo que suma Matei, lo cual sería un dato súper interesante, por ejemplo, si es que dichos dos candidatos estuvieran dispuestos, por ejemplo, a ir a una primaria.
O a fundir de alguna manera la candidatura. Gonzalo, Sergio, ¿alguna observación a este primer dato?
Sí, yo tengo que reconocer que a mí me hace un poco de ruido el destacar cuánto es lo que sube Carolina Tobá en términos proporcionales, porque en realidad eso es relativamente poco importante. Lo que es realmente importante es si los números muestran que es competitiva o no, porque como la base desde la que parte es tan mala, claro, tiene un gran incremento, pero con ese gran incremento sigue siendo una candidata que no es competitiva. O sea, un estudiante que se saca un 1 en una prueba y a la prueba siguiente llega a su casa diciéndole a los papás, me fue extraordinario, aumenté mi nota por 3, la verdad es que los papás no lo deberían felicitar porque sigue reprobando. Y yo creo que un poquito eso es lo que le pasa a Carolina Toa en las encuestas.
Efectivamente, prácticamente no existía Carolina Tohá en las encuestas anteriores, ¿verdad? Todas, era muy poquito, 1%, 2%, y ahora tiene 10 o 12, no sé. Yo creo que las posibilidades. ¿Ah?
Y la candidata de Chile Vamos tiene 20 y los otros dos suman 30.
Pero registremos que alguien que tenía 2 y ahora tiene 10 ha dado un salto, ¿verdad? Y creo que puede crecer más. ¿Le alcanzará para ganar la presidencia? No lo creo. Pero sí para disputar el paso a segunda vuelta. Claro.
Sí, mira, yo creo que acá hay dos factores a considerar, dos cosas de las que podríamos conversar. El primero es que efectivamente Carolina Tohá es una candidata que probablemente no es todo lo competitiva que podría haber sido quizás algún otro nombre, por dos razones. Primero, porque no tiene el carisma natural que tiene, por ejemplo, Michelle Bachelet, más allá de que uno le guste o no le guste políticamente, es una figura que genera mucha adhesión en partes importantes de la población, por eso mismo, por el tema del carisma. Y en segundo lugar, que Carolina Tohá viene manchada, digamos, como una ministra que tenía una aprobación bastante negativa y que además fue sindicada como una de las principales responsables políticas y perjudicadas por uno de los grandes escándalos políticos que hemos tenido en los últimos años, como lo es el caso Monsalve. Dicho eso, al analizar la figura de Carolina Tohá, yo creo que hay que tener en consideración algunas cosas también. Lo primero es que Carolina Tohá lleva muy poco tiempo, siendo candidata. Evelyn Matthei, ¿cuántos meses lleva ya de candidata? Entonces, efectivamente, a falta de campaña, yo creo que hay que considerar que Carolina Tohá puede y va a crecer. ¿Tiene un techo? Probablemente sí, pero de que tiene posibilidad de crecimiento y que yo creo que va a crecer, me parece que eso va a ser así. Y lo otro es que hay que tener en cuenta también que en una posible segunda vuelta, claro, es muy probable que dentro del alrededor del 55% que yo estimo que va a sacar de votos la derecha en primera vuelta, Matthei se va a llevar buena parte de eso. Kast y Kaiser, ya que ambos han declarado que van a ir a la papeleta, se van a pelar parte de eso también. Entonces es probable que Carolina Tohá, como comentabas tú, Sergio, podría llegar a pasar a una segunda vuelta, y en esa perspectiva hay que tener en cuenta que las segundas vueltas muchas veces se tratan, y yo diría que en general se tratan más de escoger el mal menor que de el candidato que tiene más adherentes convencidos, digamos. Y eso en un escenario en que Kast y Kaiser son dos de los políticos que generan mayor rechazo en Chile, a la hora de una posible segunda vuelta es algo que hay que tener en cuenta. Si bien Tohá también tiene un alto rechazo, yo creo que en una segunda vuelta, por ejemplo, con Kaiser, considerando que tiene un rechazo bien alto, está en tercer lugar en este momento con una base de conocimiento sustancialmente menor a la que tiene Carolina Tohá, es un factor que hay que tener en cuenta para el análisis.
Simplemente para compartir los datos, efectivamente que hay una pregunta que dice, candidato por el cual no votaría. Y José Antonio Kast se lleva el 23,1%, Carolina Tohá el 17,3%, Johannes Kaiser el 11,6%. Solo señalar, es verdad que tengo intereses creados aquí, pero en la última medición de esta pregunta que nos ofrece el Pulso Ciudadano, que es enero 2025, José Antonio Kast marcaba 33,1%, es decir, disminuyó en 10 puntos la actitud de rechazo contra su candidatura, lo cual obviamente es significativo. En cambio, Carolina Tohá, en la misma fecha, enero 2025, tenía 7,1% y ahora tiene 17,3%, es decir, los 10 puntos que bajó José Antonio Kast podríamos decir que lo aumentó Carolina Tohá. No creo que sean los mismos encuestados, pero hay ahí un trasvasaje de voto.
Yo quisiera hacer de nuevo un contrapunto contra nuestro distinguido experto. Yo creo que lo relevante, Martín, no es que Carolina Tohá haga poco tiempo que es candidata. Lo que es relevante es cuán conocida es Carolina Tohá. Porque si yo tengo una persona que marca 20 puntos de conocimiento y es candidato hace poco, yo diría, sí, claro, tiene un amplio margen para crecer, porque la conoce poca gente y es candidata hace poco. Pero cuando yo tengo un político que está en política desde hace 40 años, que ha ocupado cargos relevantes, ha sido parlamentaria, alcaldesa de Santiago, ministra, tiene un alto nivel de conocimiento, ¿qué más da que sea candidata hace 3 semanas si ya todo el mundo la conoce? O sea, el margen que tiene. Y una segunda cosa, está en tus propias palabras, cuando tú dices, Carolina Tohá podría llegar a la segunda vuelta. ¿Te das cuenta el implícito de debilidad que tiene esa expresión tuya? Vale decir, una candidata que representa al sector político que ha gobernado este país en los últimos 35 años, en todos los periodos menos dos, hoy día...
Está incondicional.
Alguien experto como tú coloca en condicional no que gane la elección, que pase a la segunda vuelta. Claro. O sea, a mí me parece que ese es un... Ahora, yo creo que va a pasar a la segunda vuelta. Si es que llega, va a pasar. Y creo que no hay cómo saque menos del 40% de los votos. Pero chupalla, un sector político... O sea, si la constitución chavista sacó el 38, o sea, ¿cómo un candidato que represente a todo el amplio mundo de la izquierda no va a sacar el 40, cualquiera sea? El punto es que es una candidata, como candidata, muy débil para competir por la presidencial, para ganarla.
Acerca de los méritos o deméritos de los candidatos, ahí se podrían hacer muchas encuestas, ¿eh? Hoy día se compara en la segunda el carisma con, no sé, conocimiento, preparación, qué sé. El carisma, yo no sé qué tan relevante es. No sé si la gran necesidad de Chile es tener un presidente simpático, presidenta simpático, buena onda. No, yo creo que la gran necesidad es... restablecer la majestad de la jefatura del Estado, ¿verdad? Un presidente respetable, ¿verdad? Que gobierne pensando mucho en el interés nacional, ¿verdad? Que una al país. O sea, deseable es que las divisiones que han sido duras en estos años, pues, muy duras, ¿verdad? Desde el 2019 para acá, se atenúen. Bueno, yo creo que las cartas están echadas, pero van a pasar muchas cosas en estos meses. Por lo tanto, es muy bueno que ustedes midan mensualmente, ¿verdad?, las variaciones. Es muy interesante porque se van produciendo diversos fenómenos que de una u otra manera golpean, afectan. Sí, eso.
Sí, yo, como decía en mi palabra anterior, yo estoy de acuerdo en que Carolina Tohá es una candidata más débil que candidatos que ha tenido la centroizquierda en elecciones anteriores. Dicho eso, yo creo que hay que considerar también que, primero, desde que Carolina Tohá, y siendo el personaje terriblemente conocido que era por ser ministra interior del gobierno anteriormente, desde que anunció su candidatura, subió de un 2%, me parece, en menciones espontáneas, a un 9-10. Entonces, eso es un aumento significativo que viene de la mano del anunciar la candidatura solamente. Eso por una parte. Y lo otro es que creo que, más allá de que los análisis que podemos hacer ahora, por cierto que son ejercicios sumamente estimulantes e interesantes, todavía estamos demasiado temprano para estar pensando con respecto a lo que va a pasar en las elecciones a fin de año. Yo creo que para las elecciones pasadas, por ejemplo, nadie se imaginaba, ni los más partidarios de uno u otro candidato, que la segunda vuelta iba a ser entre el hoy presidente Boric y José Antonio Kast. Entonces creo que hay que tener mesura con respecto a lo que puede pasar en los próximos meses. Yo creo que pueden pasar hartas cosas y claro, compartiendo el diagnóstico de que efectivamente de base Carolina Tohá no es la mejor candidata que podría tener la centroizquierda, pueden pasar cosas en estos meses que cambien la tendencia de las cosas.
Hay un gran interrogante. ¿Va a haber primarias o no? Va a haber primaria en la derecha, va a haber primaria en el oficialismo. Yo tengo grandes dudas.
Grandes dudas. Mira, yo creo que en general en la élite política hay un cierto rezago y se tiende a actuar con la lógica de hace 30 o 40 años atrás. Hoy día ser candidato no es una decisión cupular, es un atributo que se tiene, una cualidad que se tiene o no se tiene, ser buen candidato. Ustedes con mucho cariño podrían decidir que yo tengo los ojos azules, ¿eh? Y decirme, Gonzalo, tienes unos ojos azules preciosos.
No es el caso.
Es que no los tengo. Exactamente. Entonces, da lo mismo.
Los tiene claritos, sí, pero...
Da lo mismo que toda la cúpula, del PS o del PPD o de la centro izquierda o como se le quiera llamar, da lo mismo que encuentren que es una gran política, que lo es, que es muy inteligente, que lo es, que en fin, que tiene mil atributos, que los tiene. Da lo mismo si es que no tiene aquellos atributos reconocidos por la gente en términos masivos de forma tal que sea competitiva en una elección. Hace 40 años atrás se reunían un grupo de caballeros, ¿eh?, un grupo de viejos con un whisky en la mano, de izquierda o de derecha, y decidían quién iba a ser el candidato. Y se lo planteaban a la gente. Y la gente elegía entre... Hoy día no, ese día no funciona así.
El último caso fue de Paula Narváez y Michelle Bachelet, ¿no? Sí, creo que fue el último. Mira cómo terminó Paula Narváez.
Exactamente.
Oye, nos quedan dos minutos. No sé si... me gustaría hacerte una pregunta, Martín, a ver si tiene respuesta, porque entiendo que puede no tenerla. Pero a mí me da mucha curiosidad de dónde crecen José Antonio Kast y Johannes Kaiser. ¿Dónde se alimentan? Especialmente Johannes Kaiser, porque José Antonio Kast ha estado presente en la encuesta hace rato. Johannes Kaiser no. Y sin embargo... Johannes Kaiser no ha crecido a costa de José Antonio Kast. Yo no veo eso, por lo menos. Tampoco veo que crezcan a costa de Evelyn Matthei. Evidentemente que José Antonio Kast, su crecimiento se vio mermado, sin duda. El de Evelyn Matthei también. Pero no da la suma. Es decir, ¿de dónde están saliendo sus votos? ¿De otros? ¿No sabe? ¿No responde? ¿Tienen una lectura de eso? O...
Sí, claro. Mira, yo creo que en parte, y los números más o menos sí lo muestran, Kaiser en parte, como te digo, ha crecido a costa de Kast, y ha crecido en términos de apoyo y en términos de rechazo. Si uno ve, por ejemplo, la tabla que tenemos acerca de los candidatos por los cuales no votaría, y hace la operación de ver la última medición con respecto a la de ahora, esos 10 puntos que perdió Kast... están en Johannes.
Claro, él tenía 3.4 en enero de este año y ahora tiene 11.6.
Entonces hay algo eso. Y lo otro me parece que tiene que ver que nosotros en Pulso Ciudadano, en términos de posiciones políticas, clasificamos a la gente según sus declaraciones en izquierda, centro-izquierda, centro, centro-derecha, derecha, sin posición política y no sabe. Y en ese sentido, Kaiser me parece que ha crecido mucho en los sectores que se declaran como apolíticos o que no saben respecto de sus definiciones políticas. Y eso guarda mucho que ver con que en este momento las dos grandes preocupaciones del país son la inmigración y la delincuencia. Y Johannes Kaiser tiene discursos que son sumamente...
¿cómo decirlo?
Claro, que te pueden gustar o no las soluciones, pero digamos que abarcan de manera muy directa, como dice don Sergio, aquello. Entonces tiene sentido que eso resuene en cierta parte de la población, que lo ve como una salida quizás también desde lo emocional ante una problemática que le es importante y que lo aqueja en el día a día, en el cotidiano.
¿Me dejas dar una hipótesis complementaria?
En 30 segundos,
Aquí estoy completamente de acuerdo. El plebiscito del apruebo o rechazo, a mi juicio, corrió el cerco en Chile de una manera que personas que antes nunca habrían votado por una persona que identifican como en la derecha ya votaron en una cierta forma con la derecha y contra la izquierda en una ocasión, y eso te rompió ciertos techos. Y lo que le pasa a Kaiser hoy día es que yo creo que se está beneficiando de eso, de esa corrida del cerco.
Nos tenemos que despedir. Agradecemos a Gonzalo Cordero, Sergio Muñoz Rivero y Martín Bonet de Pulso Ciudadano por habernos acompañado hasta aquí en Pulso Ciudadano, al Pizarrón. Nosotros nos escuchamos mañana aquí a las 4:92. Que tengan una muy buena tarde.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.